Faro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El hombre que se levanta es aún más grande que el que no ha caído. Concepción Arenal. Buenas tardes, la hermana Gerard Fernández tiene 81 años y terminó su misión en Singapur en el año 2017. La BBC la ha escogido como una de las 100 mujeres inspiradoras de 2019. Esta monja católica de Singapur pasó buena parte de su vida en el corredor de la muerte, acompañando a los presos y haciendo todo lo posible para abrir sus corazones, para pedir y aceptar el perdón. Una historia que estremece. En 1981, Singapur quedó sacudida tras el asesinato de dos niños en un ritual satánico. La hermana Gerard conocía a una de las víctimas de solo 9 años y también al padre de Catherine Tan, una de las asesinas. Quedó conmocionada. Fue a visitar a Catherine a prisión y la asesina le dijo: «Por favor, ayúdame a cambiar». Estuvo 7 años rezando junto a ella. La hermana Gerard visitaba a Catherine y rezaban durante horas. El día de su ejecución, la condenada pidió que la hermana Gerard la acompañara en esos últimos momentos. Tras ello, se dio cuenta de que su vida estaba destinada al corredor de la muerte. 35 años rezando y conociendo historias. 35 años ofreciendo apoyo mental, espiritual y emocional. La hermana Gerard suele decir una frase: «Cada persona vale más que lo peor que ha hecho. No importan los pecados cometidos». Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Santos de esta semana.
Pues mira, en esta semana nos centramos, tenemos varios santos. Hoy tenemos a los santos Timoteo y Tito, que son fruto de esa predicación de San Pablo. Y ya que hoy estamos en este Domingo de la Palabra, pues precisamente San Pablo les insiste a tiempo y a destiempo, porque la palabra es más tajante que una espada de doble filo por la capacidad de tocar el corazón. Luego tenemos el día 28, nos acercamos hasta Santo Tomás de Aquino, que es el patrón de los estudiantes, de los investigadores, porque fue ese religioso dominico que rezó mucho, que todo lo que rezó lo meditó, y que su obra, la Suma Teológica y la Suma contra los Gentiles, es la mejor manera de explicar lo que son los misterios de la fe. Luego después me gustaría también acercarnos el día 30 a San Lesmes, que es aquel abad francés que después recaló en Burgos y que es el patrono de Burgos y que vivió ayudando también a los peregrinos que iban hacia el Camino de Santiago y que fue el abad del monasterio de San Juan Evangelista allí en Burgos. Y por fin, como no, terminar el día 31 cerrando con el patrón también de los jóvenes y del cine, que es San Juan Bosco, fundador de los Salesianos.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Y hoy celebramos la Jornada de Infancia Misionera. Vamos a hablar de ello. María Lisa es una niña venezolana de 12 años que vino a España hace 6 buscando refugio y ahora estudia en el Colegio de las Esclavas de Cristo Rey de Madrid. En ese colegio, con algunos de estos niños, ha estado nuestra compañera Belén Ibáñez. ¡Qué bonito es escuchar a los niños hablar de Dios! ¡Belén Ibáñez!
Dice María Lisa que lo peor de salir de Venezuela ha sido no poder ver a sus abuelas y, lo mejor, la acogida de sus compañeros. Es justo lo que se pretende con esta jornada, que los niños sean conscientes de los refugiados como lo fue la Sagrada Familia en su huida a Egipto. María Lisa sabe muy bien cómo se puede evangelizar, conoce muy bien su misión.
Que de muchas maneras se puede ser misionero. Si, por ejemplo, tú tienes un amigo en el cole que te pide ayuda en los deberes, pues tú ayudándole eres misionero, y ayudando a las personas también puedes ser misionero. A mí me gusta, cuando viene una persona nueva, hacerla sentir cómoda, acogida, porque fue lo mismo que sentí yo con mis amigos, que me sentí acogida, me sentí bien con ellos.
Estrella y Jorge son más pequeños, pero también tienen claro lo que tienen que hacer.
Pues que crean en Jesús, porque Jesús es muy bueno, quiere que toda la gente cree.
Pues yo les hablaría de Dios, de que somos todos buenos, de que no te tienes que preocupar por la gente, de que Dios siempre nos ayuda.
Y detrás de todos ellos, Amparo, una religiosa que se emociona viendo a sus niños. Son un regalo, dice, nos lo dan todo. Dejó su antigua vida para encontrarse con Dios y Dios, asegura, la ha recompensado con creces.
La jornada de hoy es una de las más bonitas del año, una jornada apasionante. Con motivo de esta jornada, Carlos González ha estado con alguien que tiene un testimonio de vida, sin duda alguna, apasionante. Buenas tardes, Charlie.
Hola, Álvaro. Muy buenas tardes.
Sucre fue un niño que, no conociendo lo que era un ascensor, vio un paquete de papas fritas y metió la mano. Y en el momento en que él metió la mano, llamaron al ascensor y el ascensor se llevó el brazo. Entonces este niño se quedó solo con un brazo. Entonces lo llevamos y el niño fue atendido, se le administró la morfina hasta que fue capaz de superar el dolor.
Los españoles aportaron 1,9 millones de euros en 2019 para ayudar a más de 170.000 niños necesitados en los territorios de misión.
En una realidad muy, muy difícil desde el punto de vista material.
Obras Misionales Pontificias continúa brindando hasta el último latido de su vida al servicio del amor.
Mi experiencia en Sudán fue siempre con los niños en las guarderías y acompañando a las mujeres embarazadas.
Hoy, en la Jornada de Infancia Misionera, abrimos de par en par el corazón para recordar a los misioneros que, como Expedita Pérez, ayudan a mantener con vida la alegría del Evangelio. Infancia Misionera es una obra del Papa que promueve la ayuda recíproca entre todos los niños del mundo. Niños como Nor, que llegó como refugiado desde Sudán del Norte hasta Egipto, con el alma hecha añicos y los pies al revés.
Nor era un niño muy fuerte, muy sonriente. Él jugaba al fútbol con sus pies al revés, no tenía problema. Pero como adolescente el problema era cuando iba a buscar los zapatos. Su mamá me dijo, hemos intentado operarlo, pero es muy caro. Entonces, a través de las ayudas que recibimos de la Santa Infancia y de otras campañas de la Iglesia, nosotros pudimos garantizar las 4 operaciones de Nor. Hoy Nor es un niño todavía mucho más sonriente.
O como Muna y Simón, dos hermanos que crecieron con deficiencia de calcio, lo que les provocaba unas fracturas en las rodillas que los impedía caminar.
Los huesos de las rodillas se les rompían y se les juntaban. Pues el mismo procedimiento. Intentamos acompañar, ir a conocer a la mamá y con las ayudas recibidas también pudimos operarlos y también ellos han empezado a tener una vida más digna.
Vidas como la de Sucre, custodiadas por Dios, por la Iglesia y por esta comboniana canaria que ha permanecido 8 años en Sudán del Sur y 7 en Egipto.
Entonces este niño, Sucre, se quedó solo con un brazo. El niño saltaba en la cama del dolor. Los gritos te ponían el corazón en pedacitos, ¿no? Entonces lo llevamos y el niño fue atendido, se le administró la morfina hasta que fue capaz de superar el dolor.
Allí donde la luz vence a la oscuridad.
Cuando llegó el momento de salir del hospital, el niño no se quería ir, quería que su casa fuese el hospital. Y cuando le preguntamos, pero Sucre, vuélvete a casa con tu mamá y con tus hermanos. Dice, ay hermana, es que nunca me habían tratado con tanto cariño.
Allí donde el dolor sabe demasiado de amor entregado.
Aquí yo me siento tratado como persona, me siento querido.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, no era menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, primer domingo de la Palabra de Dios y el Papa Francisco celebró la Santa Misa en la Basílica de San Pedro. Y, cómo no, habló de la Palabra de Dios.
Sí, el Papa nos ha pedido que hagamos espacio a la Palabra de Dios en nuestra vida diaria de una forma muy práctica. Hagamos espacio a la Palabra de Dios, leamos algún versículo de la Biblia cada día, comencemos por el Evangelio, mantengámoslo abierto en casa, en la mesilla de noche, llevémoslo en nuestro bolsillo, en la pantalla del teléfono, dejemos que nos inspire diariamente, descubriremos que Dios está cerca de nosotros, que ilumina nuestra oscuridad y que nos guía con amor a lo largo de nuestra vida. Y ahí también una idea, Álvaro, que puede ayudarnos a todos. Ha dicho el Papa que Dios nos da su palabra como una carta de amor que ha escrito para nosotros, para hacernos sentir que está siempre a nuestro lado, porque su palabra nos consuela, anima, provoca la conversión, nos sacude y libera del egoísmo. En definitiva, que tiene poder para cambiarnos la vida.
Y en el Ángelus muchos mensajes, pero quiero destacar a dos niños. ¿Qué hacían dos niños junto al Papa en el balcón de la Plaza de San Pedro?
Bueno, se lo han pasado absolutamente genial.
Estaban felices,
¿no?
Vamos.
Estaban felices, sí, sí. Forman parte de la Acción Católica de la Diócesis de Roma, que todos los años años se reúne en la Plaza de San Pedro para finalizar la Caravana de la Paz, que ya desde hace 41 años recorre las calles de Roma pidiendo precisamente por la paz. Entonces, junto al Papa, han leído un mensaje en el que, entre otras cosas, agradecían a Francisco su trabajo por la paz, y luego el mejor momento de todos es cuando han lanzado globos con los colores de la bandera vaticana, y ha sido muy divertido, Álvaro, porque el Papa les decía a los dos, saludad, saludad, sí, sí, o sea, sí, les sí, anima, saludad, venga, saludad a la gente, muy, muy gracioso. Y luego, por otra parte, ha habido un momento, la verdad, especialmente impactante, porque la Plaza de San Pedro se ha quedado en silencio cuando el Papa ha recordado que mañana se cumple el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, y ha dicho estas palabras.
Davanti a questa immane tragedia.
Ante esta gran tragedia y atrocidad, la indiferencia no es admisible y la memoria resulta imprescindible. Todos estamos invitados a hacer un momento de oración y de recuerdo, diciendo cada uno en su corazón, nunca más, nunca más.
Mai più.
Y también, antes de despedirse, ha pedido oraciones por todos los afectados por el virus surgido en China.
Bueno, y ayer se me olvidó preguntarte, ¿no? Esta semana creo que estuvieron por allí, por Roma, los alumnos del Máster COPE. ¿Qué tal va la cantera? ¿Hay futuro?
Bueno, pues mira, son una promoción estupenda, les entusiasma la radio, tienen muchas ganas de contar esas historias que de verdad interesen a la gente. A mí me ha impresionado, me han dejado un recuerdo estupendo, y sus ganas de aprender, y te aseguro, Álvaro, que sin duda con estos chicos el futuro de la radio está garantizado.
Muchísimas gracias, Eva. Un abrazo.
Un abrazo, buen domingo a todos.
Y con ellos, con los alumnos del Máster COPE, también estuvo Mario Alcudia. Mario, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Déjame que hablemos hoy del Papa Francisco por dos motivos. Uno, porque esta semana, acompañando a los alumnos del Máster de Radio a Roma, tuvimos la suerte algunos de poder saludarle tras la audiencia. Mira, este era el momento.
Sí, padre, periodistas de España, rezan por mí.
Un momento inolvidable, desde luego. Francisco nos pedía rezar por él. El otro motivo por el que hoy es el protagonista es por la publicación de la obra Pensamientos ocultos del Papa Francisco, el nuevo libro del comunicador Gian Piero Gamaleri, que colecciona pasajes tomados de las homilías de Francisco en Santa Marta, pronunciados entre 2017 y febrero de 2019, ayudando así a conocer mejor el pensamiento más profundo e íntimo del pontífice. Como dice el autor, las homilías en Santa Marta son el tejido de la jornada laboral del Santo Padre, del reflejo de su diálogo con el Señor, pero están ocultos porque son pocos quienes dan difusión de ellas, bueno, entre ellos nosotros en el programa Grandes Trazos aquí en COPE. Como señala Gamaleri, el Papa no necesita muchos comentarios, más bien por eso desarrolla, personaliza, de modo que también lleguen al que está más lejos, al que tal vez está más distraído, con ese estilo de Francisco que tiene gran eficacia. Otro punto de la obra, además de las interesantes ilustraciones, son también los neologismos muy expresivos, como ajetreo, predicación que abofetea, u otras como el alma almidonada, la humildad preta porter. Y es que el Papa tiene una espontaneidad de comunicación con frases que provienen de su corazón y de su inteligencia. Un libro para recordarnos que los cristianos no somos custodios de museos, o como dicen, otra expresión muy brillante, que vivimos en una iglesia que es una bicicleta y no una catedral, que debe caminar para encontrar su equilibrio, es decir, para abrirse camino en la sociedad. En fin, un Papa que nos enseña que lo bueno también, si breve, dos veces bueno, con estas píldoras de este particular magisterio de Santa Marta de cada mañana. Feliz semana y hasta el próximo día.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Tenía que volver.
He tenido demasiada paciencia.
Y por fin ha vuelto.
Caballeros, bienvenidos.
La oportunidad de ver toda la filmografía de un mito de la gran pantalla.
¿Quién es Bruce Lee?
Soy yo.
Una tarde-noche dedicada a las películas de Bruce Lee.
¿Mi estilo? Yo diría que es el arte de luchar sin luchar.
El domingo, a partir de las 7:45.
No pienses, siente.
B13, my friend.
Papú es un niño huérfano de República Centroafricana. Lincharon a su madre acusada de brujería. Un joven le rescató a escondidas y le llevó al orfanato Mamá Tongolo. Allí vive feliz y ha encontrado una madre de acogida.
El 26 de enero es la jornada de infancia misionera. Tú puedes ayudar a los misioneros para que sigan cuidando de niños como Papu. ¿Colaboras?
26 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Dona en infanciamisionera.es.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Volar, lo que se dice volar. Volar, 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 no vuelo.
Volar.
Decía esta mañana Papa Francisco, leamos algún versículo de la Biblia cada día. Comencemos por el Evangelio, mantengámoslo abierto en casa, en la mesita de noche, llevémoslo en nuestro bolsillo, veámoslo en la pantalla del teléfono, dejemos que nos inspire diariamente, descubriremos que Dios está cerca de nosotros, que ilumina nuestra oscuridad. Confesaré algo, durante mucho tiempo tuve la Biblia en la estantería de casa, en medio de tantos y tantos libros. Hace poco decidí que eso no podía pasar, así que la tengo en la mesa del despacho y siempre, siempre abierta. De vez en cuando le echo un ojo. Monseñor Casimiro López Llorente, obispo de Segorbe Castellón, muy buenas tardes y gracias por estar en el espejo.
Buenas tardes, Álvaro, y buenas tardes a todos los oyentes de COPE.
Bueno, he leído su carta pastoral con motivo del Día de la Palabra de Dios. Me ha apuntado unas cuantas frases para que nos pueda ampliar la idea, así que vamos allá. La primera frase. La palabra de Dios contenida en la Biblia es una palabra viva y siempre eficaz. Muy buena frase, ¿no? Porque es verdad que leer la Biblia siempre le interpela a uno.
Claro. A veces pensamos que es un libro, una palabra que se escribió hace mucho tiempo, y olvidamos que es la palabra de Dios, y Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y el Señor resucitado que vive nos sigue hablando a través de la palabra de Dios. Es una palabra, por tanto, viva. Y todo aquel que la escucha con fe, con devoción, que la contempla, la proclama, etcétera, tiene también la eficacia interior de la misma palabra en él, porque la palabra de Dios pues es también eficaz en cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón.
Otra cosa que dice en su carta pastoral, esta frase, la palabra de Dios es para todos. Me gusta mucho la frase porque, bueno, no hace falta ser un erudito para leer la Biblia.
Evidentemente, ¿no? Parece que es una cosa escrita para un grupito, para unos privilegiados, para los exégetas, para aquellos que, digamos, por ministerio tenemos obligación de proclamar o explicar la palabra de Dios. No. Jesús predicó para todos, predicaba en las calles y a todos va dirigida y es una palabra sencilla, aunque después haya que hacer análisis, etcétera, pero todo el mundo la puede entender porque para todos va destinada, porque es una palabra de Dios que se dirige a todos y a todos interpela, a todos habla, a todos quiere salvar, sanar, perdonar, etcétera,
¿no? Bueno, otra frase de su carta pastoral, aunque esta no es suya, ¿eh? Es de San Jerónimo. La ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo.
Pues él que era un gran erudito de la palabra y que la vivió, etcétera, pues lo dice todo, evidentemente. Quien no conoce la Sagrada Escritura no conoce a Jesucristo, no conoce sus palabras, no conoce sus obras, no conoce el misterio central, que es su pasión, muerte y resurrección, vida para el mundo. No conoce la riqueza que tiene la vida cristiana, que tiene la misión de la Iglesia. Es decir, todo está interconectado, ¿no? Y por ello es necesario conocer la Sagrada Escritura, leyéndola. Bueno, tú has dicho una frase del Papa Francisco, es que es por ahí, es decir, es algo propio de todos que hay que conocer mediante la lectura, la meditación, el estudio, la reflexión, etcétera. Y creo que a ello va destinada esta hermosa iniciativa de celebrar un domingo de la palabra de Dios.
Esta frase sí es suya, de su carta pastoral. Creo que es muy importante. Las Sagradas Escrituras son inseparables de la Eucaristía.
Evidentemente, es que en primer lugar, la primera parte de la Santa Misa es la proclamación de la palabra que nos lleva a la celebración de la Eucaristía, ¿no? Y es el Señor presente, resucitado, que nos habla, nos interpela, y a la vez el Señor que se nos da. Es la doble mesa de que hablaba ya el Vaticano II, ¿no? La mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. La una lleva a la otra y la otra redunde. Es decir, lo que se proclama es lo que se celebra, ¿no? Esa unión que es fundamental.
Y una última frase, esta es del Papa Francisco, que era escribir en instituir en la fiesta de hoy. Me gusta mucho porque dice, necesitamos leer la Biblia, si no, el corazón se enfría. ¿Qué verdad?
Así es.
¿Qué verdad es
así
esa?
Es. Así es, y constantemente meditarla, y esa iniciativa que ha dicho el Papa, tengámosla en todos los hogares, en nuestra mesa, abierta, ¿no? también les indico a mis feligreses que en ningún hogar cristiano falte la Sagrada Escritura y que ocupe un lugar prevalente en la habitación, ¿no? Y que se lea con asiduidad, que se medite, que se comente, ¿no? Porque así es como mantenemos ese hilo vital con el Señor resucitado.
Pues, Monseñor Casimiro López Llorente, obispo de Segorbe Castellón, muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer día de la Palabra de Dios. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros y que tengamos todos un buen primer domingo de la Palabra de Dios.
Un abrazo. Nos vamos a Hispanoamérica.
Estoy hecho de madera, de deriva.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas?
Bien, mira, esta semana Papa Francisco reconoció el martirio de 3 misioneros españoles del Sagrado Corazón de Jesús y de otros 7 compañeros laicos asesinados en Guatemala entre 1980 y 1991, durante la Guerra Civil. ¿Qué pasó en Guatemala?
Bueno, yo creo que es muy oportuno recordarlo y evocarlo hoy que celebramos este domingo de la Palabra de Dios, porque realmente para la Guatemala de hace apenas 40 años era hasta peligroso cumplir ese deseo del Papa de tener una Biblia en cada hogar, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, en la Guatemala de hace 40 años algunos tenían que enterrar las Biblias buscando esquivar la muerte con esos rosarios, catecismos. El departamento más pobre de Guatemala, fue uno de los que más sufrió esta guerra civil que atravesó el país durante años de persecución religiosa, en la cual se confundía, ¿no?, el acompañamiento del pobre, la acción pastoral, toda acción pastoral con el pobre, se confundía llevándose la vida de muchos, no solo en Guatemala, sino también en otros países. La Iglesia, pese a esto, pese a estar invitada a ocultar las Biblias, no lo hizo. Y esto, por supuesto, llevó al martirio de muchos, ¿no? El año pasado se celebraba la beatificación del hermano Miller. También tenemos varios beatos en Guatemala, el padre Stanley, el catequista Luis Obdulio Arroyo. Y estos nuevos mártires que esta semana el Papa Francisco nos ha reconocido, estamos hablando, por supuesto, de los españoles José María Grande, Barcelona, que estuvo desde los 30 años en el Quiché y 5 años después fue asesinado junto con uno de sus catequistas. También Faustino Villanueva, un navarro, asesinado en julio de 1980, 21 años hacía que misionaba en el Quiché. Y también el asturiano Juan Alonso Fernández, cuya vida se apagó un año después, es decir, pudo haberse alejado de Quiché, de Guatemala, pero se quedó con su pueblo adoptivo sabiendo lo que vendría. Me parece, insisto, Álvaro, que es muy oportuno este domingo de la palabra, este primer domingo de la palabra, reflexionar sobre el martirio de españoles, de americanos, que se han unido en la sangre por proclamar esta palabra que a veces se persigue, esta palabra que hoy celebramos, Álvaro.
Pues muchísimas gracias, Esteban. Hasta la semana que viene.
Un abrazo grande.
Tengo las aristas tan pulidas, me fui tatuando.
En la producción, Jesús Luis Sacristán, en el control técnico, Natalia Escobar, y en control central, Luis Ángel González. ¿Vieron la gala de los Goya anoche? Yo no. Por eso me voy a quedar escuchando a Iván Alonso en Mediodía Cope. Nos cuenta los detalles. Gracias por escucharnos.
Vengo, voy y vengo. Soy mucho menos lo que sé que lo que siento.
Y un día derivé hacia tu orilla. Quedé varado en un recodo de tu arena. Te hiciste con mis sueños y mis pesadillas.